Noticias locales, nacionales e internacionales en el informativo La Luna. Al final del noticiero entrevistaremos a Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, que nos hablará sobre la explotación infantil en las minas del Congo para extraer cobalto. Noticias de ámbito local. Nefasto y negativo. El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, empleó estos dos calificativos para referirse al resultado del estudio elaborado por el organismo provincial sobre los recursos municipales disponibles en los pueblos de la provincia de Valencia para combatir los malos tratos y atender a las víctimas de la violencia machista. Pero para demoledor, uno de los párrafos contenidos en dicho estudio: no hay medios económicos, materiales y humanos suficientes ni en los municipios, ni en las comarcas, ni en las mancomunidades como para poder dar la atención multidisciplinar que prevé la legislación: información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de las mujeres, apoyo educativo a las familias, a la unidad familiar, formación preventiva de los valores de igualdad. Los padres funcionarios de la Consellería de Sanidad y Salud Pública podrán disfrutar del permiso de lactancia sin que sea necesario que la madre trabaje, a pesar de que varias normas, como el Real Decreto Legislativo 5/2015, así lo establece. Hasta ahora la Consellería hacía una interpretación restrictiva de este derecho. El permiso se denegaba en los casos en los que la madre no trabajaba. La instrucción que Sanidad ha remitido a las gerencias de los departamentos de salud y a los representantes de las organizaciones sindicales en la Comisión de Igualdad dicta que este derecho podrá ser ejercido indistintamente por uno u otro de los progenitores, con independencia de la situación laboral del otro progenitor. Así, se podrá disfrutar por el padre sin que sea necesario que la madre trabaje por cuenta ajena para concederlo. La única restricción para poder obtener este permiso es que, en el caso de que trabaje el padre y la madre, solo uno de los dos podrá disfrutar de este derecho. Fuentes de la asociación Modepran, que gestiona el refugio de Benimamet, del que es titular el Ayuntamiento de Valencia, indicaron que en el año 2015 se adoptaron más animales que el ejercicio anterior, en concreto 3.237 frente a 2.289, aunque lo mismo ha ocurrido con la entrada de animales, 3.232 en comparación con las 2.359 de 2014. Las cifras revelan el hecho de que en Valencia se produzcan numerosos abandonos de animales por vecinos de municipios de la Horta. Esto se debe al hecho de que en el municipio no se practica la eutanasia, excepto en casos muy justificados como enfermedades terminales. La solución pasa por campañas de concienciación y la obligación de que los dueños coloquen el microchip a sus mascotas. La plaza del Ayuntamiento de Valencia ha vuelto a ser peatonal, al tratarse del último domingo del mes. En esta ocasión ha acogido un mercado de agricultura ecológica, además de charlas, demostraciones culinarias, puestos de artesanía y actividades relacionadas con la huerta que rodea la ciudad. Desde su apertura a las 10, la plaza se ha llenado de gente. Las 80 paradas han permanecido abiertas hasta las 17. Los concejales de movilidad, Giuseppe Gressi, y de agricultura y huerta, Consol Castillo, han señalado que la iniciativa bautizada como De la Horta a la Plaza tiene como objetivo acercar a los ciudadanos todo lo que hay y se produce en la huerta perirurbana de Valencia y poner la agricultura como su potencial ecológico, económico y de alternativa laboral en la agenda política. Noticias nacionales. Facua Consumidores en Acción denuncia las diferencias entre 28 ciudades en relación a las tarifas domiciliarias de agua en 2015. La Asociación de Consumidores ha constatado un desequilibrio de hasta el 349,4%. El estudio elaborado por Facua toma como referencia una vivienda con 3 habitantes y un consumo mensual de 10 metros cúbicos. Los usuarios con contadores de 13 milímetros de diámetro han experimentado una subida media de 0,4%, mientras que las tarifas que los contadores de 15 milímetros han sufrido un aumento del 0,5%. La organización apunta a la necesidad de que se tenga en consideración el carácter de derecho humano del agua y exige que se regule para evitar cortes de suministro a familias vulnerables, así como que se establezcan mínimos vitales. Varias familias de colegios de Málaga y Pontevedra han puesto a sus hijos en huelga. No iban al colegio, para forzar el traslado fuera de sus centros de menores que, según estos padres, entorpecían las clases o incluso llegaban a poner a sus vástagos en peligro. Los niños señalados tienen 9 y 8 años y ambos tienen necesidades educativas especiales. La escolarización y permanencia de los niños con necesidades educativas especiales en centros ordinarios con apoyos o en centros de educación especial depende al final de un informe técnico de los servicios de orientación de la Administración Educativa, explica Carmen Fernández, directora de la Fundación Gerard. Fernández denuncia que muchas veces el informe técnico está teledirigido porque hay intereses en llenar los centros de educación especial. Yo he visto muchos informes y la mayoría no se ajusta a la realidad. Son tendenciosos, tiene la idea premeditada de trasladar al menor del centro y ajustan los contenidos a eso, afirma. La cadena de la Conferencia Episcopal Española ha comenzado a emitir en su propio canal TDT después de que el gobierno le concediera una frecuencia que hasta ahora alquilaba. Los obispos y las diócesis ponen el dinero para sostener la televisión privada, que tiene una audiencia del 2% y unas pérdidas de 40 millones, financiándola anualmente con 10 millones de euros, mientras que destinan a Cáritas solo 6 millones. El sector renovador del episcopado aboga por un cambio en la línea editorial de la televisión o incluso por su venta. La Confederación Episcopal posee el 64,68% de la cadena y desde su nacimiento, noviembre de 2010, cuando surgió de las cenizas de proyectos fallidos como Popular TV o TMT, se calcula que ha invertido en la misma alrededor de 50 millones de euros. El apoyo a la tauromaquia ha descendido de un 30% a un 19% en los últimos 3 años y el porcentaje de los jóvenes de 16 a 24 años de edad que rechazan los toros alcanza el 84%, que aseguran estar poco o nada orgullosos de vivir en un país donde la tauromaquia es una tradición cultural, según una encuesta de Ipsos Mori para la organización World Animal Procession. La encuesta se realizó en vísperas de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y, según la plataforma La Tortura No Es Cultura, colaboradora de la ONG Internacional, esto supone una drástica caída del apoyo de los españoles a la actividad taurina. Noticias internacionales. Los vehículos diésel que se vendan a partir de 2017 podrán rebasar en un 110% los límites de emisiones de óxido de nitrógeno. El Parlamento Europeo ha respaldado la propuesta de la Comisión que permite a los vehículos diésel unos límites de emisiones más amplios, que se medirán con un nuevo sistema de homologación. La decisión de Bruselas, que se compromete a incluir una cláusula de revisión a la baja de estos márgenes, llega después del escándalo de Volkswagen. La propuesta comunitaria, que había recibido el veto de la Comisión del Medio Ambiente de la Eurocámara, ha salido adelante gracias a la abstención, entre otros, de los socialistas españoles. La decisión de la Unión Europea es una victoria para la industria automovilística, que había presionado para que los márgenes de emisiones se elevaran. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Sputnar, ha declarado que un Estado miembro no puede encarcelar a un inmigrante o a un extranjero únicamente por haber entrado de forma irregular en su territorio si no es interceptado al cruzar una frontera exterior del espacio europeo Schengen de forma irregular, las conclusiones del abogado general, que no vinculan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dictará una sentencia en un momento posterior, se refieren al caso de una ciudadana ganesa que fue interceptada por la policía francesa con un pasaporte belga a nombre de una tercera persona con destino a Londres en marzo de 2013, y fue puesta en prisión preventiva primero y después en un centro de internamiento a la espera de ser readmitida por Bélgica. El Parlamento Europeo ha votado con una amplia mayoría que la Unión Europea sigue una serie de líneas rojas en el Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA. La Comisión Europea espera terminar las negociaciones con 22 países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia o Australia, hasta finales de este año. Con TISA, que se negoció al margen de otros tratados de libre comercio como el TTIP, se pretende liberar el sector de servicios para que las empresas de un país puedan operar con más facilidad en otro. Al igual que ocurre con el TTIP, los críticos temen que esta mayor competencia iría en detrimento de derechos y estándares y socavaría el estado de bienestar en los países más desarrollados. Los europarlamentarios han decidido que TISA no incluya servicios públicos en el ámbito de la educación, la sanidad, el agua o las basuras. Asimismo, se deben mantener los estándares medioambientales y laborales. Estos últimos según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. También se exige respetar la protección de datos vigente en Europa. Amnistía Internacional ha publicado un informe en el que, junto a la colaboración de AfriWatch, ha seguido durante meses la ruta del cobalto, desde la extracción en el Congo hasta la comercialización con las grandes multinacionales. En su resultado, la plataforma denuncia cómo se usan a niños de hasta 7 años como mano de obra para trabajar las minas. Una vez extraído el cobalto, viaja hasta la empresa CDM, la filial del gigante chino del comercio de minerales Huayu Cobalt, que lo suministra. Esta firma, a su vez, vende el cobalto a empresas de China y de Corea del Sur. Así concluye la ruta en manos de fabricantes de baterías que, a posteriori, suministran a las grandes empresas como Apple, Microsoft, Samsung, Sony o Volkswagen. A continuación ampliamos esta última información.
Nos acompaña Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, para incidir en el informe Abusos de los Derechos Humanos en la República Democrática del Congo en el Comercio Mundial de Cobalto. Buenas noches, Gerardo.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. Si te parece, vamos a empezar esta entrevista hablando qué motivos tuvo Amnistía Internacional y AfriWatch para iniciar esta investigación.
Hay un motivo muy práctico, y es que teníamos información a través de las ONGs locales de violaciones de derechos humanos cometidas en relación con la minería del cobalto, y eso ya siempre es un tema de preocupación para Amnistía, en donde intentamos evitar y prevenir violaciones de derechos humanos. Y luego también, pues, que es parte de un trabajo que en general estamos haciendo de poner de manifiesto cómo en las cadenas de suministro de diferentes minerales y otros productos hay violaciones de derechos humanos sobre las cuales ni los estados ni las empresas tienen una actuación lo suficientemente enérgica como para evitarlos.
Entonces, este informe, esta investigación, ¿qué pretende?
Pretende poner de manifiesto, en este caso concreto, en la minería del cobalto, que es un producto que tiene una importancia estratégica para muchas aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, y también otras metalúrgicas y sanitarias, pero básicamente tecnológicas, como digo, poner de manifiesto que en su cadena de suministro hay graves violaciones de derechos humanos y que grandes empresas que están en esa cadena de suministro no toman las medidas suficientes como para prevenir y erradicar esos derechos humanos que se violan.
Focalicéis la atención en la República Democrática del Congo, ¿eso por qué es así?
En este caso, como digo, se trata de la minería del cobalto, y la República Democrática del Congo es el principal productor mundial de cobalto. De hecho, la mitad del cobalto que se obtiene en el mundo se obtiene en la República Democrática del Congo. Por eso nos hemos centrado mucho en ese país, y más concretamente en las zonas mineras del sur, en lo que era la antigua provincia de Katanga, donde están estas explotaciones.
¿De quiénes son propiedad esas minas de cobalto?
El informe se centra en lo que se llama minería artesanal. En la minería del cobalto pues hay básicamente dos tipos de empresas. Empresas mineras, vamos a decir, tradicionales o industriales, que tienen una mina que les ha sido concedida por el gobierno y sobre la cual llevan a cabo una explotación industrial. Y luego también hay una amplia minería artesanal. La minería artesanal quiere decir que en zonas, incluso no siempre permitidas, porque hay zonas mineras que están asignadas a la minería artesanal, incluso también en otras zonas, mineros individuales a base de pico y pala, pues hacen túneles por los cuales se van metiendo para buscar las rocas de cobalto, las cuales luego arrancan casi a mano, a base de martillo y cincel, y van metiéndose por esos túneles para extraer las rocas de cobalto que posteriormente se refinan, se lavan, para llevar a cabo la extracción del cobalto. El informe se centra principalmente en la minería artesanal, que es un 25% aproximadamente del total de la minería del cobalto en la República Democrática del Congo, porque es en ese sector en el cual pues hemos visto que se producen violaciones de derechos humanos más graves.
Este material lo compra una empresa congoleña, la CDM, ¿no?
Sí, este material principalmente es comprado por esa empresa congoleña, CDM, que es Congo Dongfang Mining, y que es una empresa subsidiaria de una gran operadora china de cobalto que se llama Huayu Cobalt. Esta es la empresa china propietaria de la empresa congoleña,
¿no? Que es la empresa que procesa el material.
Sí, el procesado del cobalto es un proceso largo. Se inicia en la propia República Democrática del Congo, en las instalaciones de esta empresa CDM, en las cuales se produce la primera limpieza y separación de la ganga de la mena, y o sea, se va, digamos, refinando el cobalto. Posteriormente, ese cobalto semiprocesado se traslada a China por barco, y entonces ya en la empresa china, en Huayu Cobalt, es donde se llevan a cabo las últimas fases de la elaboración del cobalto, que posteriormente se transforma pues en fabricantes de componentes, que son también empresas o chinas o de Corea del Sur, que a su vez ya luego venden el material a fabricantes de, por ejemplo, pilas de ion litio, ¿no?, que son las que se utilizan.
¿Podemos decir algunas empresas de multinacionales que tienen en sus componentes el litio y que compran ese material?
Las empresas que utilizan pilas de ion litio que han comprado de diversos fabricantes de pilas pues son empresas internacionales muy importantes, básicamente pues todos los fabricantes de móviles, de automóviles eléctricos, etcétera. En el informe, por ejemplo, explicamos cómo Apple, Microsoft, Vodafone, Volkswagen, Sony, LG, Samsung, Hewlett Packard, Huawei, Lenovo, o sea, es decir, básicamente todas las que cualquier consumidor puede conocer están incorporando cobalto en sus baterías de ion litio. Y a esas empresas nos hemos dirigido para pedirles que tomen alguna acción respecto a su suministro de cobalto.
Si te parece, Gerardo, vamos ya a incidir sobre esos niños y niñas que trabajan en esas minas que has comentado antes, artesanales. ¿Qué número de niños y niñas se calcula que trabajan en estas minas?
Para empezar, digamos, tendría que decir que es un trabajo que está prohibido, porque en la República Democrática del Congo pues hay algunas normas, hay un código minero que pone restricciones sobre el trabajo de los niños y hay un código también de protección infantil del año 2009 que establece la educación obligatoria de los niños, etcétera. Quiero decir que el trabajo de los niños en las minas que se produce es ilegal. Por lo tanto, estadísticas y números pues es muy difícil de poder dar. En cualquier caso, UNICEF ha estimado en 40.000 el número de niños que trabajan en la minería en la República Democrática del Congo. Estamos hablando de muchos miles de niños, en cualquier caso, trabajando en las minas, y una gran parte de estos 40.000 niños estarían trabajando en las minas de cobalto.
¿Sobre qué edades estamos hablando?
Pues estamos hablando de niños muy pequeños. Se han entrevistado a muchos niños, aparte de mineros artesanales y de autoridades y de personal de las empresas, etcétera, pero se han entrevistado a muchos niños. Entonces había niños hasta de 7 años trabajando en las minas, o que habían empezado, que siendo ya mayores confesaban que habían empezado a trabajar a esas edades. Algunas veces es un trabajo continuado, dedicación permanente de esos niños. A veces no es así y trabajan parte del día, o trabajan los fines de semana o las vacaciones, mientras que en el resto del tiempo pues intentan acudir a las escuelas. Pero hay muchos niños muy pequeños, de estas edades, 7, 8, 10 años, que trabajan permanentemente en las minas, a veces con jornadas muy largas, de 12 horas, y además haciendo un trabajo físicamente muy intenso, porque tienen que acarrear pesos y tienen que hacer grandes esfuerzos que les producen enfermedades y dolencias, ¿no?
¿Y todo eso por qué salario?
Los salarios son bajos. No solo son bajos, sino que además son objeto de estafa en muchos casos. Los niños declaran que ellos vienen a ingresar entre un dólar y medio o dos dólares al día por esas jornadas de 12 horas. Toda esta minería se desarrolla en un contexto de irregularidad y de en muchos casos de ilegalidad manifiestan, con lo cual estos niños son muchas veces también objeto de abuso, porque los que tienen que comprar el cobalto no les pagan lo convenido, les engañan en los pesos. También hay veces que incluso los guardas, los vigilantes que están en las zonas mineras les cobran multas más o menos arbitrarias que les imponen sin la intervención de ningún procedimiento judicial. Entonces, no solamente tienen estos salarios, podríamos decir, miserables, sino que encima pues son objeto de estafas y de abusos por parte de otras personas que se benefician de ellos.
¿Y esos niños y niñas tienen algún tipo de protección para desarrollar ese trabajo que nos comentas?
En la minería artesanal no tienen protección ni los niños y niñas ni nadie. Es un trabajo que se hace en unas condiciones absolutamente precarias. En los vídeos y en las imágenes que han presentado los investigadores vemos cómo los mineros bajan en estos túneles hechos, como decía antes, a pico y pala, bajan a lo mejor 20, 30 metros de profundidad. Para que puedan bajar se está metiendo aire con un compresor desde fuera. Ese compresor es una cosa absolutamente precaria, al que de repente se le acaba el combustible y entonces tienen que salir rápidamente del agujero para no quedarse asfixiados dentro. En fin, los niños y los mineros artesanos y, en fin, todo ese segmento de la minería se realiza en unas condiciones precarias, sin ningún tipo de protección. En ninguna foto hemos visto ni unos guantes, ni unas gafas. O sea, los mineros se ponen un frontal, estos con una luz en la cabeza, bajan a los pozos gateando por los túneles que ellos mismos han ido fabricando.
Entonces, Gerardo, ¿qué riesgos para la salud tiene este tipo de actividad?
Para los mineros artesanos hay un riesgo serio de pérdida de la vida. De hecho, se han reportado 80 fallecimientos en los 12 meses previos a la emisión del informe. Pero estas cifras incluso son muy cuestionables porque hay veces que se hunden los túneles y están los mineros dentro y nadie sabe cuántos hay y no se recuperan los cuerpos porque sencillamente nadie tiene los medios, todo es hecho con las manos. Entonces hay un riesgo de pérdida de la vida para empezar. El trabajar en el torno del cobalto y el entrar en los túneles, eso produce enfermedades respiratorias y también hay enfermedades de la piel por estar en esas condiciones y luego pues muchas dolencias, vamos a decir, más traumatológicas, sobre todo en los niños que tienen que acarrear grandes pesos y tienen que hacer esfuerzos y tienen que estar en entornos muy conflictivos, muy agresivos durante mucho tiempo con unas edades, como decía antes, muy bajas. O sea, hay un riesgo permanente de deterioro de la salud y también en ocasiones riesgo de pérdida de la vida.
Habéis contactado con 16 multinacionales para exponerles este informe y para que de alguna forma os informaran sobre la transparencia que este mineral tiene con relación al proceso hasta llegar a sus fábricas, a sus componentes. ¿Qué respuesta habéis obtenido?
Pues hemos obtenido una respuesta muy evasiva. Prácticamente todas las empresas evitan el problema, formas diversas. Algunas no han respondido en absoluto, otras han dicho que según les consta su cobalto no proviene de la República Democrática del Congo, otras dicen que no proviene directamente de Huayu, de la empresa china. Nadie se ha preocupado de dar consistencia a sus informaciones, es decir, pues nuestro cobalto viene de tal sitio, lo compramos a través de tal empresa, tiene estas certificaciones. Otras empresas dicen sencillamente que van a empezar a mirarlo. O sea, hemos visto muy poco interés, hemos visto que hasta ahora no se ha hecho nada, pese a que es conocido desde hace años que en la cadena del cobalto hay violaciones de derechos humanos y además muchas empresas tienen la obligación, como consecuencia de la legislación americana, de declarar el origen de sus materias primas. Las empresas sencillamente están mirando hacia otro lado, no están cumpliendo, responden con evasivas. Parece mentira que empresas tan poderosas, o sea, las grandes empresas tecnológicas del mundo, las grandes empresas de automóviles, contesten que no saben, que no tienen la capacidad, que la República Democrática del Congo está muy lejos. O sea, cosas que son vergonzosas viniendo de esas empresas tan poderosas y con tantos recursos técnicos y humanos.
¿A nivel internacional está regulado el comercio del cobalto?
No en una perspectiva de derechos humanos, desde luego. Únicamente existe la ley Dodd-Frank americana, que ni siquiera incluye el cobalto entre los minerales que son objeto de declaración de origen, pero es lo más aproximado que hay. No hay ninguna regulación europea ni internacional que establezca cómo debe ser el suministro del cobalto y cuáles son las condiciones para asegurar que no hay violación de derechos humanos. Esa legislación a día de hoy no existe.
Con todo esto que nos estás comentando, ¿qué propone Amnistía Internacional dirigido o focalizado directamente a los gobiernos para revertir esta situación de vulneración de los derechos humanos?
Amnistía Internacional ha hecho varias recomendaciones dirigidas unas al gobierno de la República Democrática del Congo, que en este caso es el principal responsable y el que tiene las obligaciones de proteger los derechos de sus ciudadanos, y luego también otras dirigidas a otros estados en los cuales operan, digamos, empresas que están en la cadena del cobalto, y también recomendaciones a las empresas utilizadoras. Las más significativas son en relación con la República Democrática del Congo. Primero, asignar zonas mineras para la minería tradicional. O sea, decía antes que muchas veces se producen en entornos que son ilegales, no está permitida la minería, entonces eso hay que regularizarlo, hay que generar zonas suficientes para que los mineros tradicionales tengan un medio de trabajo. Ahí hay una recomendación de revisar la asignación de zonas. También hay recomendaciones en relación con la inspección laboral y de seguridad en el trabajo. Hay recomendaciones respecto al código minero para que incluya los aspectos relacionados con la seguridad de los mineros. Hay también recomendaciones dirigidas al Ministerio de Educación, que es el que tiene la obligación de asegurar la continuidad escolar de los niños y evitar los obstáculos que hoy hay, porque en ocasiones las escuelas, pese a ser la enseñanza gratuita, se ven obligadas a cobrar a los alumnos porque no tienen recursos suficientes para poder mantener las escuelas. Entonces también hay, por tanto, recomendaciones al Ministerio de Educación para que procure resolver esa situación, al Ministerio de Justicia para que investigue las multas arbitrarias que se ponen a los niños y a los mineros artesanales en general. O sea, hay recomendaciones muy concretas dirigidas al gobierno de la República Democrática del Congo, también a otros gobiernos, que van en el sentido de asegurar que las empresas de sus estados que están en la cadena del cobalto llevan a cabo procedimientos de diligencia debida para asegurar el origen de los materiales que entran en esa cadena de cobalto. Y eso es una cosa que los estados tienen la responsabilidad de exigir a las empresas y generar esa legislación que ahora no existe, que obligara a las empresas a verificar el origen de sus materiales y a ser transparentes en relación con ello. Que sea algo que se pueda informar, que se pueda decir, los materiales vienen de aquí, vienen de allí, tienen estas garantías, estas certificaciones. Entonces, el informe es muy exhaustivo en recomendaciones, pues, a todas las instituciones implicadas y también, por supuesto, a las empresas, que aunque no hay una legislación específica que las obligue, sí tienen ante el derecho internacional la responsabilidad de asegurar que no están implicadas en violaciones de derechos humanos, para lo cual tienen la obligación de revisar su cadena de suministro y de poner en marcha los procedimientos necesarios para asegurarse de que no facilitan la violación de derechos humanos por incorporar materiales que se han obtenido sobre el sufrimiento de muchas personas.
Recomendaciones a gobiernos y empresas. Pero ¿qué tenemos que decir? ¿Qué recomendaciones podemos establecer a los consumidores, a nosotros y a nosotras?
En este momento y con la presentación de este informe, lo que estamos haciendo, por un lado, es articular la presión tanto sobre los gobiernos como sobre las empresas. Hemos abierto un diálogo con gobiernos y empresas promoviendo estas recomendaciones que he mencionado, y también queríamos sensibilizar a la opinión pública en el sentido de que muchas veces productos que utilizamos pueden incorporar componentes, elementos que se han obtenido en condiciones de graves violaciones de derechos humanos. Esa es en este momento la situación. Luego, adicionalmente, estamos preparando acciones más dirigidas a los consumidores para que puedan colaborar en esta campaña de presionar a empresas y gobiernos. Estamos preparando acciones vía las redes sociales, etcétera, por lo cual les recomiendo y les agradecería que estén atentos a la web de Amnistía Internacional, porque desde ahí vamos a hacer llamamientos concretos a los consumidores.
¿Nos puedes facilitar la web, la dirección?
Sí, Amnistía Internacional. Directamente en los buscadores aparece www.amnistiainternacional.es.
Gerardo Ríos, portavoz de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, gracias por tu información y que haya fortuna en cuanto a que esas recomendaciones, si no todas, por lo menos de una forma significativa, se hagan realidad.
En eso estamos, para eso nos esforzamos y agradezco mucho el interés vuestro porque necesitamos que los medios también vayan empujando en esta dirección.
Muchas gracias. Saludo, Gerardo, gracias.